Quiero contarles lo más aterrador que me pudo haber pasado en lo que tengo de vida. Solo puedo decirles que viví para contarlo, aunque preferiría haber olvidado cada segundo de esa noche maldita. La verdad, muchas mujeres piensan que dedicarse a ser mujeres de compañía, o más bien conocidas como chicas escort, es la mejor manera de hacerse de dinero rápido. Lo que nosotras siempre ignoramos es que en este mundo hay demasiada gente malvada, demente y psicópata que no dudarían en hacerte daño, incluso acabar con tu vida. Les contaré mi historia para que hagamos conciencia de que agarrar atajos muchas veces sale contraproducente. Gracias a Dios pude salir con vida de esto, pero solo recordarlo me llena de terror. Todo comenzó cuando me mudé a esta ciudad. Buscaba un nuevo comienzo, una oportunidad para escapar de mi pasado y rehacer mi vida. No era fácil encontrar trabajo, y aunque sabía que la vida de escort no era un camino fácil, creí que podría manejarlo. Pronto, mis noches comenzaron a llenarse de citas con extraños, todos diferentes, pero todos buscando lo mismo. Sin embargo, había algo en el ambiente que no me dejaba tranquila. Los rumores sobre un asesino en serie que solo se cebaba con mujeres como yo eran cada vez más persistentes. Al principio, no presté mucha atención. Pensé que eran solo historias, advertencias para asustarnos, para mantenernos alerta. Pero a medida que más chicas desaparecían, el miedo comenzó a infiltrarse en cada uno de mis pensamientos. Sabía que debía estar atenta, pero también sabía que tenía que seguir adelante, porque necesitaba el dinero. Entonces, una noche, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. El hombre que me contactó parecía bastante normal. Su voz era suave, casi cálida, y me pidió que fuera a su casa en las afueras de la ciudad. Al principio, dudé, ya que normalmente no aceptaba citas fuera del centro, pero la cantidad de dinero que ofrecía era considerable. No podía decir que no. Cuando llegué, la casa estaba sumida en una oscuridad total, lo cual me incomodó. Me pregunté por qué alguien con tanto dinero no encendería al menos una luz en la entrada. Toqué el timbre y, después de lo que me pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente. El hombre que me recibió era alto y delgado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me invitó a pasar y, aunque sentí un escalofrío recorrer mi espalda, lo seguí. El interior de la casa estaba decorado de manera extraña. Había muebles antiguos, tapices oscuros y un olor penetrante a humedad, como si la casa hubiera estado cerrada durante años. Me llevó a una habitación al final de un largo pasillo, y cuando entré, noté algo que me hizo sentir incómoda. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, pero todas las imágenes estaban borrosas, como si hubieran sido tomadas con una cámara antigua. El hombre me ofreció una copa de vino, que acepté por cortesía, aunque no tenía intención de beberla. Me senté en un sofá de terciopelo mientras él se acomodaba frente a mí, observándome con una intensidad que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Intenté mantener la calma, pero algo en su mirada me puso nerviosa. Comenzamos a hablar de trivialidades, pero cada vez que intentaba dirigir la conversación hacia lo que había venido a hacer, él cambiaba de tema. Hablaba de cosas extrañas, como su interés en la taxidermia y su fascinación por los objetos antiguos. Todo en él era inquietante, desde su voz monótona hasta la manera en que mantenía sus manos cruzadas sobre su regazo, como si estuviera reprimiendo un impulso. Finalmente, me pidió que lo acompañara al sótano. Mi corazón se aceleró y mi instinto me dijo que me fuera de allí, pero algo me detuvo. Quizás fue la forma en que me miró, como si supiera algo que yo no, o tal vez fue la necesidad de cumplir con el trabajo. De cualquier manera, lo seguí. El sótano estaba oscuro y frío. Al encender la luz, una débil bombilla iluminó el espacio, revelando un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas llenas de objetos macabros, frascos con partes humanas flotando en formol, mechones de cabello organizados meticulosamente en pequeños cajones, y lo que parecían ser dedos disecados dispuestos en una especie de altar. Mi respiración se volvió errática mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. El hombre se acercó a una de las vitrinas y, con una sonrisa inquietante, sacó un frasco que contenía un ojo humano. Lo sostuvo frente a mí, observándome como si fuera una presa atrapada en una trampa. sentí que las piernas me fallaban y supe que tenía que salir de allí. Me disculpé, fingiendo que necesitaba ir al baño, pero cuando intenté subir las escaleras, me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba en alguien tan delgado. Susurró algo al oído, algo sobre cómo las mujeres como yo eran un arte y cómo él había estado perfeccionando su colección durante años. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi mente, y en ese momento supe que no iba a salir de esa casa con vida si no hacía algo. Lo empujé con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, tropezó y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra una de las vitrinas. Sin perder un segundo, corrí hacia la puerta del sótano, subí las escaleras lo más rápido que pude y salí de la casa, sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones parecían que iban a explotar, hasta que finalmente encontré a alguien que me ayudó a llamar a la policía. Cuando llegaron, la casa estaba vacía. No había rastro del hombre ni de las vitrinas llenas de horrores que había visto. La policía me miró con escepticismo, como si no creyeran una palabra de lo que decía, pero en el fondo, sabía lo que había visto. Sabía que había estado a punto de convertirme en una más de sus obras de arte. Después de esa noche, dejé el trabajo de escort. No podía soportar la idea de volver a enfrentarme a alguien como él. Pero, aunque lo dejé atrás, los recuerdos de esa noche aún me persiguen. A veces, cuando cierro los ojos, veo su sonrisa fría y calculadora y escucho su voz susurrando en mi oído, recordándome que el peligro acecha en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Hoy estoy aquí para contarles mi historia, no para asustarlas, sino para advertirles. El mundo es un lugar peligroso, lleno de personas que buscan hacer daño. No subestimen los rumores ni ignoren sus instintos. Si algo no les parece correcto, salgan de ahí, no importa el precio que les ofrezcan. La vida es demasiado valiosa para arriesgarla por un puñado de billetes. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera empujado a ese hombre, si hubiera cedido al miedo y me hubiera quedado paralizada en ese sótano oscuro. Pero sé que no vale la pena pensar en eso. Lo que importa es que sobreviví, que estoy aquí para contar mi historia. Sin embargo, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, ese hombre sigue ahí afuera, buscando a su próxima víctima, perfeccionando su colección. Y me aterra pensar que podría haber sido yo, una más en su oscuro refugio de horrores. Así que, por favor, tengan cuidado. No todos los atajos llevan al destino que deseamos. A veces, los caminos más oscuros son los que parecen más fáciles. Y créanme cuando les digo que no hay nada peor que enfrentarse al mal cara a cara y darse cuenta de que, a veces, la suerte es lo único que nos separa de la muerte. El inmortal. No es algo de lo que me enorgullezca, pero así es como me tocó vivir. A veces me pregunto cómo llegué aquí, pero en realidad ya no recuerdo cuándo fue que mi vida se desvió. La realidad es que, después de un tiempo, aprendes a enterrar esos recuerdos oscuros en lo más profundo, a olvidarte de quién eras antes y simplemente sobrevivir. Mis días están marcados por la rutina monótona, el mismo bar, las mismas miradas vacías y las mismas promesas de satisfacción fugaz. Todo comenzó como cualquier otra noche. Me encontraba en el bar, el lugar donde los hombres vienen a ahogar sus penas y yo a olvidar las mías. Había aprendido a leer sus intenciones con una simple mirada, los que buscan compañía, los que solo quieren hablar y los que no tienen más que desesperación en los ojos. Pero esa noche, algo fue diferente. Lo vi sentado en la esquina del bar, apartado del bullicio. No parecía encajar con el resto. Llevaba un traje oscuro, de corte impecable, y su rostro tenía una serenidad que contrastaba con el ambiente caótico del lugar. Nuestros ojos se cruzaron y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Había algo en su mirada, en su postura, que me atrajo de inmediato, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Sin pensarlo demasiado, me acerqué. ¿Te importaría si me siento aquí? Pregunté, más por cortesía que por verdadero interés en su respuesta. Él me miró fijamente, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos, y luego asintió con una leve sonrisa. Su voz era profunda, con un tono que transmitía una calma inquietante. «Por supuesto, siéntate». Conversamos durante lo que parecieron horas. Era el tipo de charla que me resultaba extraña en mi línea de trabajo, profunda, intensa, cargada de significado. Hablaba con una cadencia que me arrullaba y me hacía perder la noción del tiempo. No me di cuenta de cómo, pero él parecía saberlo todo sobre mí sin que yo le contara nada. Sabía de mis frustraciones, mis sueños rotos y hasta de la oscuridad que me había arrastrado hasta ese lugar. Era encantador, en el sentido más literal de la palabra. Su presencia me hipnotizaba y no podía evitar sentir una conexión profunda con él, como si lo conociera desde hace años. Decidí irme con él, algo que hacía por instinto, una decisión que parecía la correcta en ese momento. Fuimos a su casa, una mansión antigua en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía haber resistido la prueba del tiempo. La fachada estaba cubierta de enredaderas, y las ventanas, aunque limpias, tenían una cualidad que me recordaba a los ojos de un anciano que ha visto demasiado. Dentro, la decoración era lujosa, pero anticuada. Todo estaba en su lugar, pero había una frialdad en el ambiente que no podía ignorar. Esa noche la pasé en sus brazos, rodeada de un confort que no había sentido en mucho tiempo. Su cuerpo era cálido, casi demasiado cálido, y su piel tenía una suavidad que no era natural. A pesar de esto, me sentía inexplicablemente atraída hacia él. Al amanecer, me desperté antes que él. Algo me impulsó a explorar la casa, a entender más de quién era este hombre que parecía tan perfecto y, a la vez, tan irreal. Caminé por los pasillos largos y silenciosos, notando cómo cada paso resonaba en el vacío de la casa. Había algo inquietante en ese silencio, como si el lugar mismo estuviera observando, esperando a que yo descubriera su secreto. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Era una puerta simple, pero algo en mí sabía que no debía abrirla. Pero la curiosidad fue más fuerte. Giré el pomo con cuidado y empujé la puerta. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de retratos, cada uno de una mujer diferente, todas con una expresión de angustia y miedo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue que cada una de esas mujeres se parecía a mí. No eran copias exactas, pero los rasgos eran inconfundibles. Eran mis ojos, mi boca, mis facciones, pero con una desesperación que me heló la sangre. Al fondo de la habitación había un gran espejo antiguo. Me acerqué, con el corazón latiéndome en los oídos. Algo en mi reflejo no era correcto. Parecía más pálida, más desvanecida. Como si estuviera viendo una versión de mí misma que había sido drenada de toda vida. Di un paso atrás, aterrada por lo que veía, y fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro. «No deberías estar aquí», dijo su voz, tan suave como una caricia, pero con un filo que me cortó hasta el alma. Me giré bruscamente para verlo. Estaba allí, en la puerta, mirándome con una expresión que ya no era de ternura, sino de algo mucho más oscuro, algo primitivo. En ese momento, todo el encanto se desvaneció y me di cuenta de que había cometido un terrible error. «¿Quién eres?», logré susurrar, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Soy alguien que ha vivido demasiado», respondió, y su voz se llenó de una tristeza insondable. «Alguien que ha amado y perdido más veces de las que puedes imaginar». Se acercó a mí lentamente y retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. No había escapatoria. Me miró y en sus ojos vi la eternidad, una eternidad llena de sufrimiento, de soledad, de un hambre que nunca podría ser saciada. «No puedo morir», confesó, como si esa fuera una maldición. «Y cada vez que encuentro a alguien como tú, alguien que se parece a ella, no puedo evitarlo. Intento detenerme, pero no puedo. Estoy condenado a repetir este ciclo una y otra vez». Su mano se levantó hacia mi rostro y sentí como el pánico se apoderaba de mí. Su tacto, que antes había sido cálido, ahora era como el hielo. Estaba atrapada, como todas esas mujeres antes que yo, atrapada en un ciclo interminable de dolor y muerte. No sé cómo, pero logré reunir las fuerzas para empujarlo y correr. Corrí por la casa, sintiendo como el aire se volvía más denso, como si la misma mansión estuviera viva y quisiera retenerme. Llegué a la entrada y forcejeé con la puerta, desesperada por escapar. Finalmente, la puerta se abrió y me lancé al exterior, sin mirar atrás. Corrí hacia la carretera, sin detenerme hasta que sentí que mis pulmones iban a estallar. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero cuando finalmente me detuve, estaba en algún lugar desconocido, rodeada de árboles oscuros que parecían susurrar entre ellos. Miré hacia atrás, esperando ver su figura siguiéndome, pero no había nada. Solo la oscuridad. Me desplomé en el suelo, sollozando, incapaz de procesar lo que acababa de experimentar. No volví a ese bar, ni a ningún otro lugar cercano. Dejé la ciudad, tratando de dejar atrás ese horror, pero nunca pude escapar completamente. Sus palabras, sus ojos, su toque, todo se quedó conmigo, como una sombra que no podía sacudirme. Y lo peor de todo es que, cada vez que cierro los ojos, veo ese cuarto lleno de retratos, y en cada uno de ellos, veo mi rostro, pero no mi reflejo. Es como si parte de mi alma hubiera quedado atrapada allí, en esa casa, con él. No sé cómo logré escapar, pero me aterra pensar que no fue un escape completo. A veces, en la oscuridad de la noche, siento que estoy de vuelta en esa casa, que sus ojos me observan desde las sombras, esperando el momento para arrastrarme de nuevo a su maldición. Sigo adelante, intentando olvidar, pero sé que algo de mí nunca salió de esa mansión. Algo quedó allí, atrapado en ese ciclo eterno de horror y desesperación. Y cada vez que pienso en esa noche, me pregunto cuántas más como yo han caído en sus garras, cuántas más seguirán cayendo, atrapadas en su juego sin fin. Pero sobre todo, me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, él vendrá a reclamar lo que quedó de mí. Porque sé que, aunque huí de esa casa, nunca estaré realmente libre de él. Es un espectro que me seguirá hasta el final de mis días, un recordatorio de que algunos secretos son demasiado oscuros para ser revelados y algunas maldiciones demasiado poderosas para ser rotas. Una noche de pesadilla. Mi nombre no es importante, pero lo que quiero relatarles es cómo pude liberarme de una pareja tóxica y malvada. Nunca olvidaré los estragos que me dejó esa situación, ya que quedaron consecuencias permanentes por culpa de una mujer que me hizo el mal, porque su novio pidió un servicio de compañía conmigo. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero entiendo que lo que hago es solo un trabajo. Sin embargo, por culpa de ese servicio casi terminan con mi vida por una mujer loca y desquiciada. Esta es mi historia. Mi vida no había sido fácil, y cuando me encontré en el negocio de la prostitución, me dije a mí misma que era temporal, que era un medio para un fin. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darme cuenta, ya habían pasado años. Había aprendido a leer a las personas, a ver más allá de las sonrisas falsas y los ojos vacíos de mis clientes. Sabía cuando alguien estaba nervioso, cuando alguien mentía, cuando alguien solo quería hablar. Pero aquella noche, mi intuición me falló, o quizás simplemente no quise escucharla. Era una noche como cualquier otra, una brisa cálida corría por las calles mal iluminadas de la ciudad. Recibí una llamada de mi proxeneta, diciéndome que un cliente regular había solicitado mis servicios. Me dio la dirección de un motel barato en las afueras, un lugar que ya conocía bien. No era raro que me pidieran en lugares así, donde la discreción era parte del encanto. Pero esa noche, algo en la forma en que mi proxeneta habló me puso nerviosa. Había una urgencia inusual en su tono, como si quisiera deshacerse de mí lo más rápido posible. El taxi me dejó en la entrada del motel. La fachada descuidada y los neons parpadeantes me dieron la bienvenida. Subí las escaleras hasta la habitación que me habían indicado, el número 13. No era supersticiosa, pero una pequeña parte de mí sintió un escalofrío al ver el número. Respiré hondo y toqué la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre joven, probablemente en sus treintas, con una sonrisa nerviosa y ojos que no dejaban de moverse. Tenía una apariencia descuidada, con la ropa arrugada y el cabello desordenado. Algo en él me hizo querer salir corriendo, pero ignoré mis instintos. Esto era solo otro trabajo, otro cliente más que debía satisfacer para poder pagar mis cuentas. Entré en la habitación y mientras él cerraba la puerta, no pude evitar notar la falta de decoración. Era una habitación básica, con una cama mal hecha y un pequeño televisor en la esquina. Un leve olor a humedad impregnaba el aire. Me giré hacia el hombre, esperando que me dijera qué deseaba, pero él se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de temor y ansiedad. Finalmente, rompió el silencio. «Ella vendrá en un momento», dijo, su voz temblorosa. Algo en sus palabras me hizo fruncir el ceño. «¿Ella?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él asintió, evitando mi mirada. «Mi novia, ella quería estar aquí también». Mi cuerpo se tensó al escuchar eso. Sabía que a veces las parejas contrataban servicios, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir un mal presentimiento. No había mencionado nada sobre una tercera persona cuando acepté el trabajo. Antes de que pudiera responder, escuché un golpe en la puerta. El hombre se apresuró a abrirla y una mujer entró en la habitación. Era alta, delgada, con cabello oscuro que le caía en cascada sobre los hombros. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, llenos de una furia contenida que me hizo retroceder un paso. Había algo en su presencia que heló la habitación. No era solo su mirada, sino la forma en que se movía, como un depredador acechando a su presa. «Así que tú eres la puta», dijo con desprecio, su voz goteando veneno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Sabía que esto no iba a terminar bien. Traté de mantener la calma, pero mi mente ya estaba en modo de alerta máxima. «Solo estoy aquí por trabajo», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ella se rió, un sonido agudo que resonó en mis oídos como un cuchillo. «Trabajo, claro». Se acercó a mí, su mirada nunca apartándose de la mía. «¿Sabes lo que le has hecho a mi novio? ¿Sabes lo que significa para mí?». Antes de que pudiera responder, ella sacó un cuchillo de su bolso, el brillo del metal captando la tenue luz de la habitación. Mi corazón se detuvo. El hombre intentó intervenir, pero la mujer lo apartó de un empujón, sus ojos brillando con una locura desenfrenada. «Por tu culpa, él ya no me ama», gritó, y su voz se rompió en un sollozo de rabia y dolor. «Por tu culpa, él quiere estar con otras mujeres. Tú destruiste lo que teníamos». Di un paso atrás, pero la cama me detuvo. No había escapatoria. Sentí el frío metal de la hoja rozar mi piel cuando ella la acercó a mi rostro. «Quiero que sientas el dolor que yo siento», susurró, sus palabras impregnadas de odio. No sé cómo, pero en ese momento de terror puro, mi cuerpo actuó por instinto. Tomé la lámpara de la mesa de noche y la lancé contra ella. El objeto la golpeó en la cabeza, haciendo que soltara el cuchillo y cayera al suelo. El hombre gritó, corriendo hacia ella, pero yo no esperé a ver qué pasaba. Corrí hacia la puerta, mis manos temblando mientras la abría. Salí corriendo del motel, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a explotar. No me detuve hasta que llegué a la calle principal, donde un taxi pasaba por casualidad. Me subí y le grité al conductor que me llevara lo más lejos posible de ese lugar. Durante el trayecto, mi mente estaba en blanco, atrapada entre el terror y la incredulidad. No podía creer lo que acababa de pasar, lo cerca que estuve de perder la vida. Todo porque un hombre no podía ser honesto con su pareja y una mujer había dejado que la locura la consumiera. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos llenos de odio, y sentía el filo del cuchillo rozando mi piel. Sabía que, aunque había escapado físicamente, esa experiencia me había marcado para siempre. Los días siguientes pasaron en una bruma. No podía volver a trabajar, cada cliente me hacía recordar esa noche. Sentía que cada hombre que me miraba escondía una intención oscura, que cada mujer que me observaba podría estar buscando venganza. Me volví paranoica, desconfiando de todos y de todo. Eventualmente, me mudé a otra ciudad, dejando atrás el trabajo y el pasado. Pero la sombra de esa noche nunca me abandonó. A veces, me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como si ella estuviera en la habitación conmigo, esperando en la oscuridad. Me alejé de todo, tratando de reconstruir mi vida, pero la cicatriz emocional seguía allí, profunda e imparable. La idea de que alguien pudiera odiarme tanto, de que mi vida pudiera ser tan frágil, me había cambiado para siempre. Algunas noches, cuando estoy sola en mi nuevo apartamento, siento que algo me observa desde la oscuridad, algo que nunca podré escapar. Sé que es irracional, pero el miedo nunca se va. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una experiencia, un mal momento que ya pasó, en el fondo sé que lo que ocurrió esa noche dejó una marca imborrable en mi alma. No me arrepiento de haber escapado, pero sí me pregunto qué fue de ellos, de esa pareja tóxica y malvada que casi termina con mi vida. A veces pienso que ella sigue ahí afuera, buscando venganza, esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. Mi nombre no es importante, pero lo que sí importa es que la vida te puede cambiar en un instante. Un simple encuentro, una decisión equivocada, y todo lo que conoces puede desmoronarse. Ahora vivo con esa verdad, sabiendo que el peligro puede acechar en cualquier lugar, incluso cuando menos lo esperas. La sesión de fotos. Nunca imaginé que una llamada telefónica podría cambiar el curso de mi vida tan radicalmente. Mi nombre es Natalia y trabajo en una de las zonas más concurridas de Ciudad de México. Las luces brillantes de los anuncios de neón y el bullicio constante de la vida nocturna se han convertido en parte de mi rutina diaria. Esa noche en particular, el tráfico era más intenso de lo usual y yo estaba buscando un lugar tranquilo para descansar cuando sonó mi teléfono. La voz al otro lado era suave y educada. Un hombre que se presentó como Alejandro me ofreció una suma considerable para una sesión de fotos privada en su estudio. Dijo que estaba trabajando en un proyecto artístico y necesitaba una modelo con urgencia. Aunque me sentí un poco incómoda por lo repentino de la oferta, el dinero prometido era demasiado bueno para rechazarlo. Acordamos encontrarnos en su estudio, ubicado en un viejo edificio en el centro de la ciudad. Llegué al lugar a la hora acordada. El edificio era antiguo, con una fachada que alguna vez debió haber sido majestuosa, pero ahora mostraba signos evidentes de deterioro. Subí por una escalera estrecha y mal iluminada hasta el tercer piso, donde se encontraba el estudio de Alejandro. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, me encontré en una amplia sala llena de equipos fotográficos y decorada con un estilo ecléctico y artístico. Alejandro era un hombre de unos 40 años, con cabello oscuro y ojos profundos. Me saludó con una sonrisa cálida y me ofreció una copa de vino. Acepté, tratando de relajarme mientras él preparaba su equipo. Observé las paredes del estudio, cubiertas de fotografías en blanco y negro. Muchas de ellas eran retratos, cada uno con una intensidad inquietante en los ojos de los sujetos. La sesión comenzó de manera normal. Alejandro me dio instrucciones suaves, guiándome en poses y expresiones. A medida que avanzaba la sesión, noté que su enfoque cambiaba. Las fotos se volvieron más específicas y comenzó a pedirme que me moviera en formas extrañas, casi ritualísticas. Las luces del estudio creaban sombras largas y siniestras y empecé a sentir una inquietud creciente en el ambiente. Después de un tiempo, Alejandro se detuvo y me pidió que esperara mientras preparaba la siguiente parte de la sesión. Me senté en una silla, observando cómo colocaba una serie de velas alrededor de la sala, formando un círculo perfecto. Luego, sacó un antiguo libro de cuero y comenzó a leer en voz baja. Aunque no podía entender lo que decía, sus palabras tenían un tono oscuro y ominoso. Mientras él recitaba, las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Las llamas de las velas parpadeaban, proyectando formas extrañas en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y supe que algo estaba terriblemente mal. Traté de mantener la calma, diciéndome que todo era parte de un extraño concepto artístico, pero no podía sacudirme la sensación de peligro. Alejandro terminó de recitar y se volvió hacia mí con una mirada que había perdido toda calidez. Me pidió que me parara en el centro del círculo de velas y comenzara a posar de nuevo. Mis manos temblaban mientras obedecía, y noté que en las páginas abiertas del libro había símbolos extraños y perturbadores. A medida que continuaba la sesión, comencé a notar patrones en las fotos. Las imágenes parecían contar una historia oscura, una narrativa de sacrificio y poder. Las poses que me pedía adoptar eran cada vez más incómodas y extrañas. Alejandro se movía alrededor del círculo, ajustando las velas y murmurando palabras en ese lenguaje incomprensible. El aire en la habitación se volvió pesado, y sentí como si las sombras mismas estuvieran observándome. Intenté buscar una excusa para detener la sesión y salir de allí, pero cada vez que abría la boca, las palabras se atascaban en mi garganta. Alejandro parecía completamente absorto en su trabajo, como si yo fuera solo un componente más en su oscuro ritual. Finalmente, la sesión terminó. Alejandro me dio una última instrucción: sentarme en una silla específica, frente a un gran espejo que había colocado en la pared opuesta. Me miré en el espejo, viendo mi propio reflejo iluminado por las velas parpadeantes. Mis ojos parecían llenos de miedo y confusión. Alejandro ajustó su cámara una vez más y tomó una serie de fotos rápidas, capturando cada matiz de mi expresión. Mientras lo hacía, sentí un extraño tirón en mi estómago, como si algo invisible me estuviera drenando de energía. La sensación era tan fuerte que casi me desmayé. Alejandro finalmente bajó su cámara y me miró con una sonrisa satisfecha. Me dijo que la sesión había terminado y que podía vestirme y marcharme. Me apresuré a salir del estudio, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras bajaba por la escalera estrecha, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Algo dentro de mí sabía que no era solo una sesión de fotos. Había sentido una conexión oscura y malévola en ese lugar, algo que me seguía incluso después de salir del edificio. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras moviéndose a mi alrededor, escuchaba los susurros de Alejandro y sentía esa extraña sensación de drenaje en mi estómago. La mañana siguiente, decidí investigar un poco más sobre Alejandro y su trabajo. Usé mi teléfono para buscar información sobre él y su estudio. Lo que encontré me dejó helada. Alejandro no era solo un fotógrafo. Había rumores de que estaba involucrado en prácticas ocultas y rituales oscuros. Se decía que usaba sus sesiones de fotos como una forma de capturar la esencia de sus sujetos, que luego utilizaba en rituales para ganar poder y fortuna. Había desaparecido gente que había trabajado con él, y aunque no había pruebas concretas, las historias eran suficientes para hacer que mi piel se erizara. Comprendí que había sido una peón en su juego macabro. Las fotos que tomó de mí no eran solo imágenes, eran parte de un ritual para canalizar mi energía y ofrecerla a alguna entidad oscura. El espejo, el círculo de velas, las palabras que recitaba, todo encajaba en un patrón aterrador. A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios en mi vida. Me sentía constantemente cansada y enferma, como si algo estuviera succionando mi vitalidad. Mis pensamientos se volvieron oscuros y turbios, y empecé a tener pesadillas recurrentes con sombras que se acercaban cada vez más, susurrando mi nombre. Intenté alejarme de todo lo relacionado con esa noche, pero parecía que no podía escapar de su influencia. Cada vez que veía una cámara o una vela, sentía un nudo en el estómago y el miedo me paralizaba. Sabía que Alejandro había hecho algo irreversible, algo que no podía deshacer simplemente huyendo. Decidí buscar ayuda en una librería esotérica del barrio. El dueño, un hombre mayor con una profunda comprensión de lo oculto, me escuchó pacientemente mientras le contaba mi historia. Me dio un amuleto de protección y me enseñó algunas técnicas para purificar mi energía, advirtiéndome que podría no ser suficiente, pero que era un buen comienzo. Llevé el amuleto conmigo a todas partes y, aunque no resolvía completamente el problema, me dio una sensación de seguridad. Comencé a realizar los rituales de purificación diariamente, tratando de recuperar el control sobre mi vida y mi energía. Cada día era una lucha, pero no estaba dispuesta a rendirme. Pasaron semanas y, aunque las sombras seguían acechando mis sueños, la sensación de drenaje comenzó a disminuir. Poco a poco, recuperé algo de mi vitalidad y mis pensamientos se aclararon. Sabía que nunca podría olvidar lo que había pasado, pero estaba decidida a no dejar que Alejandro y su oscuro ritual me destruyeran. La experiencia me cambió profundamente. Dejé de trabajar en las calles y busqué empleo en un lugar más seguro. Aunque el dinero no era tan bueno, Prefería la seguridad a arriesgarme a encontrarme con otro monstruo disfrazado de artista. Sabía que el mundo estaba lleno de oscuridad, pero también aprendí que tenía la fuerza para enfrentarla y sobrevivir. Cada vez que paso cerca del viejo edificio donde se encuentra el estudio de Alejandro, siento un escalofrío, pero también un renovado sentido de determinación. La vida me había enseñado una lección dura, pero había salido más fuerte. Nunca permitiría que alguien volviera a utilizarme de esa manera. Las sombras del estudio de Alejandro seguirán siendo una parte de mi pasado, una cicatriz que siempre llevaré conmigo. Pero también son un recordatorio de mi resistencia, de mi capacidad para enfrentar el horror y encontrar mi camino de regreso a la luz. Servicio al doctor Ramírez. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando recibí la llamada. Estaba agotada después de una larga jornada, pero la voz al otro lado del teléfono ofrecía una suma considerable para un servicio en una clínica. Mi nombre es Andrea, y en mi línea de trabajo, es raro recibir llamadas a estas horas, y más para un lugar como ese. La voz era cortés, aunque insistente, y me dio la dirección de la Clínica Ramírez, un lugar conocido en la zona de Chapultepec, Guadalajara. Aunque me sentía incómoda con la idea, el dinero era tentador y acepté la oferta. El taxi me dejó frente a la clínica a las 11:30. El edificio era una estructura moderna, con grandes ventanales y un letrero luminoso que parecía fuera de lugar en la oscuridad de la noche. Al acercarme, noté que todas las luces interiores estaban apagadas excepto una en la recepción. Empujé la puerta de vidrio y entré, siendo recibida por el eco de mis propios pasos en el silencioso vestíbulo. El lugar tenía un aire extraño, como si estuviera atrapado en un tiempo fuera del tiempo. La recepción estaba vacía, pero una nota en el mostrador indicaba que debía subir al segundo piso. Tomé el ascensor, sintiendo una opresión creciente en el pecho. Mientras ascendía, no podía dejar de preguntarme qué tipo de médico requería este tipo de servicio a estas horas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me encontré en un pasillo iluminado por una luz fluorescente parpadeante. Avancé lentamente, buscando la oficina del doctor Ramírez. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta revelaba una sala de consulta. Entré, y lo primero que noté fue el olor, una mezcla de antiséptico y algo metálico que no podía identificar. La sala de consulta estaba impecablemente limpia, con estantes llenos de instrumentos médicos y frascos etiquetados con nombres que no reconocía. Sobre la mesa había un expediente abierto, y aunque no suelo ser curiosa, algo me impulsó a mirar. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre experimentos, con diagramas detallados del cuerpo humano y comentarios sobre procedimientos invasivos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras hojeaba el contenido. Justo entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi al doctor Ramírez de pie en la puerta. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris cuidadosamente peinado y ojos fríos y calculadores. Me sonrió de manera extraña y me di cuenta de que sus manos estaban cubiertas con guantes de látex. Hizo un gesto para que lo siguiera y aunque todo en mi interior me decía que debía salir corriendo, mis piernas parecían moverse por cuenta propia. Me llevó por un corredor hasta una puerta de metal con un cartel que decía autorización restringida. La abrió con una llave y me indicó que entrara. Al cruzar el umbral, supe que algo estaba terriblemente mal. La sala era grande y estaba llena de equipos médicos, pero no era una sala de consulta común. Las paredes estaban cubiertas de estantes con frascos y recipientes llenos de líquidos y partes del cuerpo humano, y en el centro de la sala había una camilla con correas de cuero. El doctor Ramírez comenzó a hablar, explicando algo que no podía entender debido a mi creciente pánico. Se movía con una precisión mecánica, preparando instrumentos en una bandeja de metal. Finalmente, me indicó que me recostara en la camilla. Mi instinto de supervivencia me hizo dar un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, dos asistentes aparecieron de la nada y me sujetaron con fuerza. Forcejeé y grité, pero sus manos eran como tenazas. Me ataron a la camilla, ajustando las correas de cuero alrededor de mis muñecas y tobillos. El doctor Ramírez se acercó con una jeringa y me inyectó un líquido transparente en el brazo. La sustancia actuó rápidamente y mi cuerpo se volvió pesado, incapaz de moverse. Mi mente seguía alerta, atrapada en un estado de terror consciente mientras el doctor comenzaba su trabajo. A lo largo de las horas siguientes, el doctor Ramírez y sus asistentes llevaron a cabo una serie de procedimientos que nunca podré olvidar. Cortaron y examinaron, extrajeron y observaron, todo con una meticulosidad que me hizo sentir como un experimento más que una persona. El dolor era insoportable, pero mi cuerpo no podía reaccionar más allá de temblar ligeramente. La sala estaba equipada con cámaras que grababan cada momento, y el doctor Ramírez hablaba en voz alta para documentar sus hallazgos. A través de la bruma de dolor y miedo, comprendí que no era la primera ni la última víctima de sus experimentos. Los frascos en los estantes contenían restos de otros desafortunados que habían pasado por esta misma tortura. En algún momento, perdí la noción del tiempo. Las luces parpadeaban y el zumbido constante de las máquinas se mezclaba con mis propios latidos. La única esperanza que me quedaba era que todo terminara pronto, que el dolor y el sufrimiento cesaran de una vez. Pero entonces, algo cambió. El doctor Ramírez hizo una pausa en su trabajo y miró algo en su monitor. Frunció el ceño y se acercó a una computadora al otro lado de la sala. Sus asistentes continuaron con sus tareas, pero yo aproveché el breve respiro para intentar entender qué estaba pasando. A través de mis ojos entrecerrados, vi cómo el doctor examinaba los datos en la pantalla, su expresión cada vez más preocupada. El ruido de las puertas abriéndose abruptamente interrumpió la escena. Un grupo de personas con uniformes y equipo táctico irrumpió en la sala, armas en mano. El doctor Ramírez levantó las manos, pero sus asistentes intentaron resistir y fueron rápidamente sometidos. Los oficiales se movieron con rapidez y eficiencia, liberándome de las correas y llamando a paramédicos para atender mis heridas. Mientras me llevaban fuera de esa cámara de horror, los paramédicos trabajaban para estabilizarme. Sentí una mezcla de alivio y shock, incapaz de procesar lo que había sucedido. La ambulancia me transportó a un hospital, donde pasé varios días recuperándome bajo vigilancia constante. Los médicos y enfermeras que me atendieron me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, que las autoridades habían estado investigando al doctor Ramírez durante meses y que mi llamada de servicio había sido la pista final que necesitaban para atraparlo. Con el tiempo, las heridas físicas comenzaron a sanar, pero las cicatrices psicológicas permanecen. La imagen de la clínica, los frascos en los estantes y la fría mirada del doctor Ramírez siguen persiguiéndome en mis sueños. Intento seguir adelante, encontrar una nueva vida lejos de la oscuridad que envolvió esa noche, pero es una lucha constante. Cada día, al mirarme en el espejo, recuerdo lo cerca que estuve de desaparecer en las manos de un monstruo disfrazado de médico. La máscara de la respetabilidad ocultaba una mente retorcida, y aunque fue detenido, sé que siempre viviré con el miedo de que otros como él existan, esperando en las sombras para atrapar a los más vulnerables. La vida continúa, pero yo he cambiado para siempre. La clínica del doctor Ramírez se ha convertido en una cicatriz imborrable en mi memoria, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y la maldad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. La novia espectral. Hace algunas semanas, recibí una llamada inusual que todavía me persigue. Mi nombre es Lucía y trabajo como prostituta en Guadalajara. La vida no ha sido fácil, pero he aprendido a adaptarme a las circunstancias. Esa noche en particular, una voz masculina al teléfono me ofreció una considerable suma de dinero a cambio de un servicio muy específico. El hombre insistió en que me vistiera de novia. Al principio, dudé. No era una solicitud común y me hacía sentir incómoda. Sin embargo, el dinero era tentador y decidí aceptar. Él se presentó como Ernesto y me dio la dirección de una casa en las afueras de la ciudad. La casa era grande y solitaria, ubicada en una zona residencial poco transitada. Cuando llegué, el aire estaba impregnado de una inquietante quietud. Toqué el timbre y esperé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta se abrió lentamente y Ernesto me recibió con una sonrisa. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto pulcro pero con una mirada que no inspiraba confianza. Me condujo al interior de la casa y me llevó a una habitación en el segundo piso donde había dispuesto un vestido de novia sobre la cama. El vestido era antiguo, con encajes y detalles que parecían de otra época. Me sentí incómoda al verlo, pero me cambié de ropa y me preparé para el trabajo. Ernesto había decorado la habitación con velas y flores, creando una atmósfera perturbadoramente romántica. A medida que pasaban los minutos, empecé a notar detalles extraños. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas, dejando la habitación en penumbra a pesar de las velas. El aire era pesado y había una sensación de humedad que me ponía los nervios de punta. Me senté en la cama, esperando a que Ernesto regresara. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observada no desapareció y empecé a sentirme cada vez más nerviosa. Miré mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación y por un momento juraría que vi a otra mujer allí. Vestida también de novia, con una expresión de profundo sufrimiento en su rostro. Parpadeé y la visión desapareció, dejándome con el corazón latiendo desbocado. Ernesto finalmente regresó y comenzó a preparar todo para el servicio. La atmósfera era opresiva y cada movimiento suyo parecía calculado y siniestro. Mientras avanzaba la noche, comencé a ver más apariciones. La figura de la mujer vestida de novia se hacía cada vez más clara. Aparecía en los rincones oscuros de la habitación, siempre observándome con una mezcla de tristeza y desesperación. Sentí una conexión con ella, como si estuviera tratando de advertirme de algo terrible. Los susurros comenzaron a llenar la habitación, palabras ininteligibles que parecían venir de todas direcciones. Sentí un frío glacial en mi piel y empecé a temblar. Ernesto parecía ajeno a todo esto, concentrado en su propia realidad distorsionada. Me di cuenta de que la mujer fantasma estaba tratando de comunicarme algo, una advertencia que necesitaba entender antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Ernesto se movía por la habitación, los susurros se intensificaron y las visiones se volvieron más vívidas. Vi flashes de la mujer siendo atacada, su rostro contorsionado por el miedo y el dolor. Entendí que había sido brutalmente asesinada en esa misma casa y que Ernesto era el responsable. La ira y el terror de la novia fantasma llenaban el aire y su presencia se hacía cada vez más tangible. Comencé a sentir una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y empatía por la mujer que había sufrido tanto. Decidí que tenía que hacer algo para escapar de esa situación. Mientras Ernesto estaba distraído, me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. La figura de la novia apareció frente a mí, sus ojos suplicantes me miraban fijamente. Sentí una conexión profunda y entendí que ella quería que yo huyera, que escapara del mismo destino que ella había sufrido. Corrí por el pasillo, el vestido de novia dificultando mis movimientos. Los susurros se convirtieron en gritos y sentí como si las paredes mismas estuvieran cerrándose sobre mí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente una salida, mientras Ernesto se daba cuenta de mi intento de fuga y comenzaba a perseguirme. La cocina estaba cerca y vi una ventana que podría ser mi única salida. La abrí con dificultad y me deslicé por el estrecho espacio, cayendo al jardín exterior. Sentí el frío de la noche y la hierba húmeda bajo mis pies descalzos. Corrí hacia la calle, sin mirar atrás. El miedo y la adrenalina me impulsaban a seguir adelante, a no detenerme hasta estar a salvo. Finalmente, llegué a una carretera principal y encontré un taxi. El conductor me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Le pedí que me llevara de vuelta a la ciudad y me desplomé en el asiento trasero, temblando de pies a cabeza. Mientras el coche se alejaba, miré hacia la casa una última vez. Vi la figura de la novia en una de las ventanas, observándome. Su expresión había cambiado, ya no mostraba sufrimiento sino gratitud. Sabía que había hecho lo correcto al escapar. Regresé a mi apartamento y pasé los siguientes días en un estado de confusión y miedo. Las imágenes de la novia asesinada y los susurros de la casa seguían atormentándome. Decidí investigar un poco sobre la historia de la casa y descubrí que, efectivamente, una mujer había sido asesinada allí años atrás. Ernesto había sido el principal sospechoso, pero nunca se habían encontrado pruebas suficientes para condenarlo. Comprendí que había estado en un gran peligro y que la novia fantasma me había salvado. Decidí que debía hacer algo para evitar que otras mujeres cayeran en la misma trampa. Me puse en contacto con una periodista local y le conté mi historia, proporcionando todos los detalles posibles. Aunque al principio fue escéptica, accedió a investigar más a fondo. Las semanas pasaron y la periodista descubrió más información incriminatoria sobre Ernesto. Gracias a su investigación, la policía reabrió el caso y finalmente encontró pruebas suficientes para arrestarlo. Sentí un alivio inmenso al saber que él no podría hacerle daño a nadie más. La historia de la novia asesinada salió a la luz y su espíritu, de alguna manera, encontró justicia. A pesar de todo, las imágenes y los recuerdos de esa noche siguen siendo parte de mí. La experiencia me cambió profundamente, haciéndome más cautelosa y consciente de los peligros que acechan en la oscuridad. Nunca olvidaré a la novia espectral y su sufrimiento, pero también la gratitud en sus ojos cuando logré escapar. Decidí seguir adelante con mi vida, buscando trabajos más seguros y alejándome de situaciones peligrosas. Aprendí a confiar en mis instintos y a tomar precauciones adicionales para protegerme. La mansión y su oscura historia siempre estarán en mi memoria, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida y de cómo el mal puede esconderse detrás de las apariencias más inofensivas. La experiencia me enseñó la importancia de estar alerta y de no subestimar los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Aunque sigo trabajando para ganarme la vida, lo hago con una nueva perspectiva y una determinación renovada para mantenerme a salvo. La sombra de la novia asesinada y su dolor me acompañarán siempre, pero también su espíritu de lucha y su deseo de justicia. El ritual. Recuerdo claramente la primera vez que escuché hablar de la mansión de los cuervos. Se decía que estaba en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie iba a menos que tuviera un motivo específico. Para mí, ese motivo llegó en forma de una llamada telefónica. Mi nombre es Clara y trabajo en una de las áreas más exclusivas de Monterrey. Estoy acostumbrada a lidiar con clientes exigentes, pero esta solicitud era diferente. El hombre al otro lado del teléfono se presentó como Julián. Me ofreció una suma exorbitante por mis servicios en una mansión fuera de la ciudad. A pesar de las advertencias de mis instintos, acepté la oferta. El dinero era demasiado tentador y, además, siempre me había considerado capaz de manejar cualquier situación. Julián me proporcionó una dirección y me pidió que llegara a las 8 de la noche. Tomé un taxi y me dirigí al lugar, pensando en el dinero y en lo que podría hacer con él. El viaje fue largo y silencioso. A medida que nos alejábamos de la ciudad, los edificios altos y las luces brillantes fueron reemplazados por campos oscuros y árboles susurrantes. El taxista, un hombre callado y con mirada inquieta, me dejó frente a una verja de hierro forjado. La mansión estaba oculta detrás de una espesa arboleda, y solo se veía el contorno de su estructura imponente a la luz de la luna. Abrí la verja y caminé por un sendero de piedra hasta la puerta principal. La mansión era antigua, con una fachada gótica que parecía sacada de otra época. Toqué el timbre y esperé, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido, y una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme negro, me invitó a pasar. El interior de la mansión era aún más impresionante que su exterior. Los techos altos, los candelabros de cristal y los tapices antiguos creaban una atmósfera de lujo y decadencia. La mujer, que se presentó como Marta, me guió a través de un largo pasillo hasta un salón iluminado por la luz de una chimenea. Allí, un grupo de personas me esperaba. Eran 5 en total, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con trajes formales y máscaras que cubrían la parte superior de sus rostros. Me sentí como si hubiera entrado en una escena de una película de época. Julián, el hombre que me había llamado, se adelantó y me dio la bienvenida con una sonrisa. Me explicó que la noche sería especial y que solo necesitaban que siguiera sus instrucciones. Acepté, aunque mi inquietud crecía con cada momento que pasaba. Me llevaron a una habitación adyacente, donde una lujosa cama de cuatro postes dominaba el espacio. Me pidieron que me cambiara y me pusieron un vestido de seda negro, sencillo pero elegante. Marta me ayudó con los últimos detalles y me condujo de vuelta al salón. Allí, los cinco estaban de pie alrededor de una mesa cubierta con un mantel negro y varios objetos que no pude identificar a primera vista. Me pidieron que me acostara en la mesa, y aunque mis instintos gritaban en contra, obedecí. Una vez acostada, sentí que me ataban las muñecas y los tobillos con cintas de seda. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero traté de mantener la calma. Julián comenzó a hablar en voz baja, recitando palabras en un idioma que no reconocí. Los otros cinco lo siguieron, creando un cántico inquietante que resonaba en las paredes de la mansión. El aire se volvió pesado, y la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y cada fibra de mi ser me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, uno de los hombres sacó un cuchillo ceremonial de plata y comenzó a trazar símbolos en el aire sobre mi cuerpo. El cántico se hizo más intenso, y sentí una extraña energía emanando de los cinco individuos. La luz de las velas parpadeaba, y sombras largas y sinuosas danzaban en las paredes. Intenté moverme, pero las cintas de seda me mantenían firmemente sujeta. A medida que el ritual avanzaba, comencé a comprender la verdad de mi situación. No era simplemente una reunión excéntrica de personas adineradas. Era un ritual oscuro, un intento de invocar a algo maligno. Los símbolos, las palabras, la atmósfera cargada de energía negativa, todo apuntaba a una invocación demoníaca. El hombre con el cuchillo se acercó más y pude ver su rostro detrás de la máscara. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera poseído por una fuerza más allá de su control. Levantó el cuchillo y comenzó a cortar mi vestido, exponiendo mi piel al frío aire de la mansión. La sensación de vulnerabilidad y terror era abrumadora. Cada fibra de mi ser gritaba por escapar, pero estaba atrapada. La voz de Julián se elevó por encima del cántico, pronunciando un nombre que resonó en mi mente como un eco maldito. Sentí un dolor punzante cuando el cuchillo tocó mi piel, dejando una fina línea roja en mi abdomen. La sangre comenzó a brotar, y los cánticos se intensificaron, como si se alimentaran de mi sufrimiento. Justo en ese momento, una ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando las velas y sumiendo el salón en la oscuridad. El cántico cesó abruptamente, y en la penumbra pude sentir una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo. Los cinco individuos retrocedieron, y pude escuchar sus respiraciones entrecortadas y temerosas. Aprovechando la confusión, reuní todas mis fuerzas y logré soltar una de mis muñecas de las cintas de seda. Con dedos temblorosos, desaté el resto de las ataduras y me levanté de la mesa, tambaleándome por el dolor y el miedo. En la oscuridad, busqué a tientas una salida, tratando de recordar el camino por el que había llegado. La mansión estaba en silencio, excepto por los susurros de los cinco individuos que intentaban reanudar el ritual. Corrí por el pasillo, tropezando con los muebles y rezando por encontrar la puerta principal. Finalmente, llegué a la entrada y salí corriendo hacia el exterior, sintiendo el aire frío de la noche en mi rostro. No me detuve hasta llegar a la carretera principal, donde una luz solitaria de un coche se acercaba. Agité los brazos, desesperada por que me vieran. El coche se detuvo, y el conductor, una mujer joven, me miró con asombro y preocupación. Subí al coche y le pedí que me llevara de vuelta a la ciudad. Mientras nos alejábamos de la mansión, sentí una mezcla de alivio y terror. Había escapado, pero las imágenes de lo que había sucedido en ese lugar seguían grabadas en mi mente. Sabía que nunca podría olvidar la sensación de estar atrapada en un ritual oscuro, ni las miradas vacías de aquellos que habían intentado invocar a un demonio usando mi vida como sacrificio. Regresé a mi apartamento y durante los días siguientes traté de recuperarme de la experiencia. Las heridas físicas sanaron con el tiempo, pero las cicatrices mentales permanecieron. Evité trabajar durante un tiempo, temiendo encontrarme con otra situación similar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mansión, escuchaba los cánticos y sentía el frío metal del cuchillo en mi piel. Sabía que tenía que tomar precauciones adicionales para asegurarme de no volver a caer en una trampa similar. Comencé a investigar sobre rituales oscuros y sectas, tratando de entender lo que había sucedido y cómo protegerme. Aprendí sobre símbolos de protección y rituales de purificación y los incorporé en mi vida diaria. Un día, mientras navegaba por internet, encontré un foro dedicado a sobrevivientes de rituales oscuros. Compartí mi historia y descubrí que no estaba sola. Había otras personas que habían pasado por experiencias similares y juntas formamos un grupo de apoyo. Compartimos consejos, historias y nos ayudamos mutuamente a superar el trauma. Con el tiempo, comencé a sentirme más fuerte. La experiencia en la mansión de los cuervos nunca desaparecería completamente de mi mente, pero había aprendido a vivir con ella. Sabía que el mundo estaba lleno de oscuridad, pero también de personas dispuestas a luchar contra ella. Decidí seguir adelante con mi vida, pero con una nueva determinación. No permitiría que la maldad de unos pocos destruyera mi espíritu. Me armé con conocimiento y rodeé de personas que me apoyaban. Sabía que, aunque había enfrentado el terror, también había salido más fuerte. La mansión de los cuervos sigue siendo un lugar de pesadilla en mi memoria, un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de la fachada de la riqueza y el poder. Pero también es un símbolo de mi resistencia y mi capacidad para enfrentar lo inimaginable y sobrevivir. La habitación sellada. Me llamo Valeria y trabajo en Ciudad de México, donde los servicios de alta clase pueden ser tanto una bendición como una maldición. No era la primera vez que me contrataban para encuentros en hoteles lujosos, así que cuando recibí la llamada para una cita en uno de los más exclusivos de la ciudad, no pensé mucho en ello. La voz al teléfono era masculina, formal y precisa. El hombre, que se presentó como Alejandro, insistió en pagar por adelantado una suma generosa. No vi ninguna razón para desconfiar y acepté. Llegué al hotel a las 9 de la noche, tal como habíamos acordado. El lobby estaba lleno de viajeros y turistas, todos ajenos al oscuro encuentro que estaba a punto de tener lugar. Tomé el ascensor hasta el último piso y caminé por el pasillo silencioso hasta la suite. Toqué la puerta suavemente y esperé. Alejandro abrió la puerta y me invitó a entrar con una sonrisa. Era un hombre de unos 40 años, con un aire de sofisticación y misterio. La suite era impresionante. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad y la decoración era de un lujo sutil y moderno. Alejandro me ofreció una copa de vino, que acepté por cortesía. Me explicó que quería una experiencia tranquila y sin prisas. A medida que pasaban los minutos, noté que había algo extraño en la habitación. Todas las ventanas estaban selladas herméticamente, y aunque al principio pensé que era para mantener el ruido afuera, pronto me di cuenta de que el ambiente se sentía pesado, casi sofocante. Alejandro insistió en que me relajara y disfrutara de la noche, pero había una inquietud creciente en mí. El aire se volvía cada vez más denso, y mi respiración se hacía más difícil. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo comenzó a reaccionar de manera extraña. Sentí un ligero mareo y una opresión en el pecho. Me levanté y caminé hacia una de las ventanas, intentando abrirla para dejar entrar aire fresco, pero estaba sellada con firmeza. Mi mente comenzó a buscar una explicación lógica. Quizás el sistema de ventilación estaba defectuoso. Le mencioné a Alejandro que el aire se sentía pesado, esperando que él hiciera algo al respecto. Sin embargo, su expresión cambió ligeramente, revelando una oscura satisfacción. Fue entonces cuando comprendí que esto no era un accidente. La habitación estaba preparada para convertirse en una trampa mortal. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras me daba cuenta de la gravedad de la situación. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave desde afuera. Alejandro me observaba con una fría indiferencia, disfrutando de mi creciente desesperación. Sentí la urgencia de encontrar una salida, pero todas mis opciones parecían bloqueadas. El aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba, y la falta de oxígeno comenzó a afectar mi capacidad de pensar con claridad. El mareo se intensificó, y mis piernas comenzaron a temblar. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire. La suite, que al principio parecía lujosa y acogedora, se había transformado en una prisión letal. Los pensamientos de supervivencia luchaban contra la creciente debilidad de mi cuerpo. Intenté recordar técnicas de respiración y mantenerme consciente, pero el esfuerzo se hacía cada vez más difícil. Mientras mi visión se nublaba, vi a Alejandro moverse por la habitación con una calma escalofriante. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo activó. Una pantalla en la pared se encendió, mostrando gráficos y lecturas que no comprendí en ese momento. La realización de que él había planeado todo esto con precisión meticulosa me llenó de una mezcla de horror y furia. La falta de aire hizo que mi mente divagara. Recordé momentos de mi vida, rostros de personas que amaba y las decisiones que me habían llevado a este punto. No podía aceptar que todo terminara así, en una habitación de hotel convertida en una cámara de muerte. La rabia y el instinto de supervivencia me dieron una última ráfaga de energía. Me arrastré hacia la puerta, golpeando y arañando la madera con desesperación. El sonido de mis propios jadeos y los latidos de mi corazón eran ensordecedores. Mi visión se redujo a un túnel oscuro y la conciencia comenzó a desvanecerse. Sentí una presencia cerca de mí y supe que era Alejandro, observándome en mis últimos momentos. Pero justo antes de perder el conocimiento, escuché un sonido inesperado, un fuerte golpe en la puerta. La puerta se abrió de golpe y el aire fresco llenó la habitación. La oscuridad se desvaneció mientras la oxigenación rápida inundaba mis pulmones. Desperté rodeada de paramédicos y personal de seguridad del hotel. Alejandro había desaparecido, dejando tras de sí una escena de caos y horror. Me llevaron al hospital, donde recibí tratamiento por inhalación de gases tóxicos y asfixia. Las autoridades iniciaron una investigación, pero Alejandro había desaparecido sin dejar rastro. Las pruebas en la suite revelaron que había manipulado el sistema de ventilación para liberar un gas inodoro y letal en el aire. Había planeado asesinarme lentamente, disfrutando cada momento de mi sufrimiento. El terror de esa noche se quedó conmigo, una cicatriz invisible que no sanaría fácilmente. Con el tiempo, recuperé mi salud física, pero la experiencia dejó una marca profunda en mi mente. Sabía que debía ser más cautelosa y selectiva con mis clientes, pero también comprendí que el mal podía acechar en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados. La vida continuaba, pero yo ya no era la misma. Había enfrentado la muerte de cerca y sobrevivido, y esa experiencia me había cambiado para siempre. Cada vez que paso cerca de ese hotel, siento una punzada de miedo y repulsión. No puedo evitar recordar la opresión del aire y la satisfacción cruel en los ojos de Alejandro. La habitación hermética sigue siendo un símbolo de la fragilidad de la vida y del mal que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. He aprendido a vivir con ese recuerdo, pero nunca lo olvidaré. Decidí compartir mi historia con otras mujeres en mi profesión, advirtiéndoles sobre los peligros ocultos y la importancia de seguir sus instintos. Mi experiencia se convirtió en una advertencia y una lección de supervivencia. Aunque no puedo cambiar lo que pasó, puedo intentar evitar que otros sufran el mismo destino. La vida en la Ciudad de México sigue su curso, y yo continúo con mi trabajo, pero con una cautela renovada y una determinación de protegerme a mí misma y a las demás. La noche en la habitación hermética siempre estará en mi memoria, un recordatorio constante de la lucha por la supervivencia y la fuerza del espíritu humano. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.